Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que rompen las moléculas de combustible y capturan la energía en la respiración celular. Google Classroom.
Más allá de que sea patético que estés citando ya simplemente a Google, lo que te nota una falta de profesionalismo, ¿por qué te refieres a la energía?
Porque somos ruculistas muy cultos y hemos invitado a una doctora en microbiología celular.
Ah, yo pensé que te referías a energía electromagnética.
No, eso sería física, esto es biología.
Uy. Energía radiante. No. Química, térmica, eléctrica, cinética, nuclear, gravitacional.
No. Eso es toda una física externa al ser humano. Aquí vamos a hablar sobre la biología del cerebro, la biología de las células y la biología del poema.
¿Y qué tiene que ver eso con la poesía?
Bueno, eso nos dirá Verónica Eisner, a quien hemos invitado. Y también tenemos el poema de Diego Volbarán Acevedo, de Chile.
Muy bien.
El premio Nobel Alternativo esta semana es para la directora académica de la Unidad de Microscopía Avanzada de la Universidad Católica de Chile, Verónica Eisner.
¿Qué quiere que diga? Está bien, bueno, felicidades.
Es que lo que pasa es que hemos tenido en estos más de 100 programas a pocas personas que no son poetas invitados.
Ah, se te acabaron los poetas.
No se me acabaron. Hemos invitado a alguna cantante, a alguna clarinetista, a algún periodista.
A mi amiga actriz.
Pero ella escribía poesía. No tanto.
Es que es poeta en sí misma.
Bueno, pero por eso, porque destacamos que la poesía está más allá de...
Por lo mismo, Verónica Eisner también es poeta.
Ella dirige el Laboratorio de Comunicación y Función Mitocondrial. Ella estudia los procesos de la dinámica mitocondrial y sus mecanismos asociados en condiciones fisiopatológicas.
Pura poesía.
Bueno, vamos a escuchar la conversación que tiene con nosotros.
Desde la vereda de la biología subcelular, en los dominios intracelulares, observo y estudio organelos con morfologías ramificadas que a su vez se presentan constantemente en organizaciones superiores o más complejas, como las ramificaciones de procesos neuronales, vasos sanguíneos, el árbol tráqueo bronquial, las ramas de los árboles, los brazos de algas y corales, entre tantos otros ejemplos. En la célula observo además grandes superficies de membranas plegadas, disponibles para el intercambio de iones y solutos. Estas se asemejan a estructuras tales como vellosidades de los epitelios, sinapsis neuromusculares, cilios en bacterias, unidades de flotación en algas gigantes, etc. Para quienes estudian matemáticas y física, el diseño en la naturaleza obedece a la ley constructual, que entiende los sistemas vivos como sistemas fluidos que se organizan espacialmente para alcanzar un estadio de energía en equilibrio.
Muchas gracias, Verónica, por estar en el programa. Y qué interesante lo que acabas de leernos, porque para mí, en lo personal, despierta una curiosidad impresionante en tu trabajo, ¿no? Quiero empezar preguntándote, ¿dónde surge la energía en el ser humano? ¿Y dónde crees que surge la energía para la poesía o para el arte?
Bueno, quizá brevemente mencionar que la energía no surge, sino que se transforma, ¿cierto? Eso es una ley en la termodinámica, de manera que podemos pensar quizá que nos transformamos permanentemente, y de hecho la energía se transforma. Básicamente en el ser humano, en los organismos vivos, particularmente los mamíferos, nosotros lo somos, ¿cierto? Consumimos energía a partir de nuestros alimentos y tomamos agua porque la necesitamos para nuestros fenómenos biológicos y respiramos la atmósfera que nos rodea, que tiene oxígeno. todos esos componentes, ¿cierto?, son transformados en nuestro cuerpo a través de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema respiratorio, hasta llegar a alimentar cada una de nuestras células. Y aquí es donde al interior de las células existen distintos compartimentos que se encargan, ¿cierto?, de su función, de que orquestadamente funcionen. Yo particularmente estudio un compartimento, son las mitocondrias, uh-huh. y es ahí en las mitocondrias donde transformamos los nutrientes en moléculas que sirven como moneda de cambio energético para la célula y por lo tanto nos entregan energía, ¿verdad?, para poder movernos, pensar, ¿cierto?, y ser los seres vivos que somos. Ahora, ¿cómo canalizamos, ¿cierto?, toda esa energía y cómo lo conectamos con la actividad creativa que está asociada, ¿verdad?, a la escritura de la poesía? Yo creo que eso tiene más que ver con... Está muy vinculado con un vector, ¿cierto?, con una motivación. Y las motivaciones son extremadamente personales, tienen que ver con nuestra historia como individuos, ¿cierto? Uh-huh. Y por cierto que requieren de energía, requieren de que nuestros sistemas biológicos, ¿cierto?, estén dispuestos para crear. Y a veces, incluso desde como lo hemos visto tanto, especialmente en la literatura, ¿cierto?, desde la pena, desde la privación, ¿verdad?, hay un motor que purga, ¿cierto?, que purga en escribir algo o en pintar algo. Al final hay que pensar que nuestro sistema nervioso, ¿cierto?, es un sistema integrado, altamente especializado, que nos permite, ¿cierto?, expresar emociones, sentir y expresar emociones. Y todas esas dependen de nuestro estado de ánimo, y nuestro estado de ánimo depende, y en el gran amplio sentido de la palabra, ¿cierto?, depende de energía, definitivamente. O sea, ya sea que estemos en un más privados o más alimentados, esto va, ¿cierto?, a conducir uh-huh. esa respuesta. Uh-huh.
Interesante eso, ¿no? Porque entre las cosas que veíamos que tú trabajas, se menciona la comunicación mitocondrial.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
¿Podrías contarnos un poco sobre cómo opera? ¿Esto se relaciona también con esta especie de moneda de cambio de la que nos hablabas recién?
Definitivamente. Uh-huh. Es decir, las mitocondrias se comunican entre sí, comparten sus contenidos, ¿cierto? Son organelos que están compuestos de membranas, uh-huh. de proteínas, ¿cierto? Y estas de DNA, de hecho, también. Y estas deben intercambiarse entre sí. Deben mancomunadamente actuar, ¿ya? Y yo me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a tratar de dilucidar cómo esa comunicación y las modificaciones de las formas de las mitocondrias en distintos tipos celulares, particularmente me he concentrado en el músculo esquelético, uh-huh. ¿cierto?, que es el músculo que rodea nuestros huesos, ¿verdad?, y que es fundamental para el control de nuestro metabolismo, y también me he concentrado en el corazón, que, bueno, de más está decir, ¿no es cierto?, uh-huh. Que en el fondo bombea la sangre a todos nuestros tejidos, hace llegar el oxígeno a todos nuestros tejidos, todas nuestras células.
Interesante.
Y en estos tejidos, las mitocondrias tienen una distribución muy particular, tienen una forma muy particular y se comunican de manera muy particular. Y para poder entender cómo mancomunadamente transforman energía y la entregan para la función contráctil del corazón, ¿cierto?, que al final es la que permite bombear, ¿cierto? Cada vez que tenemos un latido hay un fenómeno de contracción y de relajación del músculo cardíaco. Lo mismo que cada vez que nos movemos un brazo, el mismo hecho de mantener nuestra cabeza erguida, ¿cierto? Uh-huh. Depende, o hablar, depende de musculatura que nos permite hacerlo, que está integrada, ¿cierto?, en nuestro sistema fisiológico gracias al sistema nervioso. Yo he estado estudiando esto y fundamentalmente la relación estructura-función. Uh-huh. Este intercambio es fundamental para la función de transformar energía de las mitocondrias. De manera aislada, no uh-huh. lo pueden hacer. Uh-huh. Necesitan hacerlo en conjunto.
Uh-huh. Y si te hiciera una pregunta genérica, tan genérica como ¿cómo ves tú el futuro de la especie humana desde tu posición científica? ¿Qué me podrías decir?
Yo lo veo complejo y lo veo como más polarizado, tristemente, en el sentido de que creo que va a haber un porcentaje pequeño de la especie humana que va a subsistir y que va a buscar, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, va a buscar maneras de adaptarse a los cambios climáticos, va a encontrar nuevos mundos que habitar. De verdad, no tengo duda acerca de eso. Por otro lado, creo que buena parte de la población humana va a pasar grandes, grandes dificultades y probablemente buena parte, o sea, digo, creo que es una mirada muy pesimista, pero creo que vamos a pasar por un periodo de disminución poblacional gigante, masiva, probablemente en el próximo par de siglos, te fijas. Eso es como yo lo veo, y básicamente por un asunto de acceso a recursos. Claro. Pero creo que vamos a subsistir, pero va a haber que adaptarse y todas las herramientas de todos los conocimientos que estamos generando, ¿cierto? De hecho, yo trabajo, por ejemplo, últimamente trabajo en patología y últimamente he estado trabajando en senescencia, en envejecimiento. Vamos a lograr vivir hartos años más o quizás llegar a un final de vida. Ese es el objetivo en este momento, ¿no? Llegar a una última década de vida en mejores condiciones. Pero igualmente eso a su vez presenta un dilema ético gigante, te fijas, que es como, bueno, estamos ayudando a envejecer a la población, pero no tenemos todos los recursos, te fijas. Entonces creo que aquí esto se, el fondo debe ser un pensamiento integrado con las ciencias sociales especialmente,
Y desde esa perspectiva, ¿para qué piensas que puede servir, por ejemplo, el arte en esta función de envejecimiento?
Quizás, o sea, piensa lo que sucede en las guerras, ¿no? Se va a los museos y se rescata el arte. Es decir, el arte es parte como del alma del ser humano. No podemos vivir sin ella. Si uno piensa, me voy a mudar de país, ¿qué se lleva? O sea, muchos de nosotros nos llevamos libros. Te fijas, lo opuesto y libros. Porque son nuestros referentes, son también hacen nuestra historia, ¿cierto? Crecemos leyendo ciertos libros, nos enamoramos leyendo otros, hacemos vínculos, te fijas. Y lo mismo con la música, lo mismo con las artes visuales. Nos conectan, nos hacen ser humanos, yo encuentro, de manera que creo que el arte va a seguir existiendo. No puedo imaginarme un mundo sin ello, porque está nuestra naturaleza.
Quisiera preguntarte también, ¿cómo aparece, si es que aparece, el factor de la divinidad en tu trabajo?
Mira, quizás no es como un motor en mi trabajo, pero ciertamente cuando pienso en los fenómenos biológicos que, como decía al comienzo, se reducen finalmente a la física de partículas. Cuando uno piensa a ese nivel de organización y cómo surgieron los átomos y cómo interactúan entre sí para dar lugar a moléculas y tal, uno tiende a pensar en lo divino, ¿te fijas? Evidentemente hay un nivel de organización que tiene que ver con, como decía, alcanzar balances, estadios de balances de energía que luego tienen que transformarse hacia otro estadio de balance de energía. Eso sucede a nivel, ¿cierto?, de la formación y muerte de estrellas, ¿verdad?, planetas, y luego al interior de nuestro planeta, ¿cierto?, de alguna manera en algún minuto se empezaron a formar a partir de estos grandes átomos que llegaron en el polvo de estrellas, ¿verdad? Se formaron las moléculas que a través de millones y millones de años dieron lugar a la vida. Cuando uno piensa en eso, piensa que ahí en ese equilibrio, ahí está lo divino. Así lo veo y creo que lo pienso con ese respeto, ¿te fijas?
¿Cuándo un científico descubre que es un científico?
Cuando lo llevan al laboratorio y pasa algo que te llama la atención.
¿Te parece a la poesía eso, eh? Un poco.
Sí, o sea, al final te captura Sí, ahí es cuando, así me pasó a mí. Y luego enamorándose de algunos fenómenos que cuando uno se da cuenta en realidad que quiere entender por qué, ahí es cuando uno se da cuenta que quiere ser científico. ¿Cómo?
Muchísimas, muchísimas gracias, Verónica. Ha sido
Ajá.
excelente lo que nos has contado esta mañana.
Buenísimo, encantada. Nos vemos pronto. Chao,
Chao.
chao.
Los dioses cuánticos y celulares nos han enviado un poema desde Rancagua, de Diego Bolvarán Acevedo.
¿De qué compañía?
¿De qué compañía de qué?
Celular.
Ah, los dioses celulares.
Movistar.
No, dioses que
Claro.
ordenan el caos en algo íntimamente armonioso.
Pensé que ya teníamos un
Bueno,
auspiciador, por fin.
Rancagua, les decía yo, además tiene 28 años y dice que es un apasionado con locura de la poesía y diletante poético. Lee su poema.
Algo existía entonces indecible en el antiguo éter desalmado, un sonido sin forma desterrado en el bestial silencio más temible. Del aire al aire un soplo incombustible, brocal de luz magnético callado, condensa mustio en mí su mar pesado, y nada sé decir tan inservible, pero tú, que tras siglos celulares apareces y todo se abrillanta, crisol sentimental de mis pensares. Alada y misteriosa me quebranta y anclo tu nombre aquí sobre los mares para que llene este vacío y canta.
Buena. Felicitaciones a Diego. A mí lo primero que me surge es una expresión admirativa por la estructura poética. O sea,
Admirative, ¿qué es
sí,
eso?
pues se dice así, como una admiración,
¿Pero
porque
por qué te has vuelto tan snob?
tan ciútico.
No sé, me parece de mal gusto, no
No,
sé.
no, porque justamente hay un soneto, y
Yo no te invitaría a comer,
un
¿verdad?
soneto tiene que ver con esa estructura tradicional,
Ah,
pero todavía válida para escribir un poema, en la
ya.
que uno se somete a ciertas reglas y desde esas reglas puede salir lo inesperado.
Entonces, primer mérito del poema es un
Es un
soneto
soneto,
de
pero no un
verdad.
soneto de madera como decía Neruda, que tiene la estructura estrófica 4-4-3-3, sino que aquí él conserva la métrica y la rima.
Más difícil.
Más difícil, y además que la métrica no solo en decasílabos, sino respeta muy bien los acentos.
Pero no solamente de métrica vive el ser humano.
Muy bien. ¿Tú qué dirías del poema?
No tengo
Me
nada
carga a
para
ti estos
decir.
comentarios técnicos, pero los tengo
No,
que
no, me
decir.
gusta, eso está bien. Tiene que haber siempre un mecánico, ¿no? A mí me gusta la carretera.
Ya, a ver, conductor de...
No, me gusta mucho a propósito el tema que estamos conversando, ¿no? El
Ya.
vínculo que hace con estos traciclos celulares. Es decir, me parece que relaciona el tema del poema, que a mí no me queda muy claro, pero con la biología. Y eso ya me atrae también del texto porque no es común. Entonces,
Yo creo que el tema es una cosmogonía.
¿Qué es una cosmogonía?
El origen del universo.
Ah, muy bien.
Y me gusta,
Exacto.
como antes del tiempo, como conocemos, sucedía esto, pero una presencia de origen celular llega a este mundo y lo crea.
Sí,
¿Viste?
me
exacto.
gusta también el hermetismo porque ese es un camino, ¿no? Y otro camino podría ser como siempre,
Y sí, está
el
muy interesante.
amor.
Y sí.
¿Cómo?
Nada, no te
No,
veo.
yo he dicho, ese podría ser otro camino.
Otro,
No
otro.
le he dicho tu argumento, me parece absolutamente fuera de lugar.
Me lo va a decir después, igual.
Sí, pero no en ese momento. Y sí, en otro momento. En fin, gracias Diego Bolvarán, que nos escribe desde dónde.
Desde Rancagua.
No, había un lugar específico.
Codegua.
Yo pensé que habías dicho Codelco.
No, de
Bueno, en fin,
Codegua.
si
De
fuera de
Codegua,
Codelco
sí.
tendríamos
Muchas gracias.
otro auspiciador.
Otro auspiciador.
Escríbanos a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com. Gracias, Diego. El dato rosa con Rosa Espinosa. Un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Quiero decir que estoy muy contenta con el tema del programa de hoy. Esta mezcla de poesía y ciencia me parece un tema fascinante. Invitar a no poetas, poetas a hablar. Y de hecho, este vínculo entre poesía y ciencia me lleva a pensar que hay toda una nueva rama dentro de las neurociencias, que es la neuroestética, que se interesa por investigar cómo, qué efectos tiene en el cerebro o cómo se puede ver en el funcionamiento cerebral la percepción estética. Es decir, si existe eso que llamamos buen gusto o no. Si es en realidad buen gusto o es una reacción cerebral a una obra de arte. Y hay muchos científicos que se han estado preguntando cómo influye la poesía en nuestro cerebro. ¿Es capaz de enriquecerla? ¿Es necesario un buen poema para que se activen las zonas del cerebro que necesitamos que se activen, como por ejemplo la memoria, el placer, la reminiscencia, la identificación, la
Yo
comprensión?
creo que sí, porque si fuera mal poema se te activa una cosa, pero en el cerebro, no en el cerebro, sino en el estómago.
En el estómago, sí, malestar, digamos.
Pero ahí hay, también hay neuronas en el estómago.
Sí, claro.
También, hay en todo el
Pero hay
organismo.
neuronas y neuronas, digamos.
Acá estamos con las neuronas cerebrales que
Porque
tienen
son
mayor prestigio.
De mayor calidad,
Sí, mayor
no, no las que
calidad.
están cerca del
Neuronas
testículo.
premium. Testículo.
Intestino.
Ah,
Intestino.
dice, sí.
Y por ejemplo, a las personas cuando les hacen estos test, les miden el ritmo cardíaco, las expresiones faciales y también los pelos de la piel, a ver si la poesía te genera escalofríos.
Ah.
Y
Piel de
una
gallina.
piel de gallina, ¿no?
Eso.
Así, ah, esto me erizó, esta. Y un dato para los futuros escritores de poemas, cuando más se activan las zonas cerebrales al escuchar un poema es al final de las estrofas y al final del poema. Ahí es donde todas estas zonas del cerebro que se activan al escuchar un buen poema,
Independiente de que no tenga un final sorpresivo.
independiente de que no tenga un
Es
final
como en el amor,
sorpresivo.
entonces.
Exacto, sí, al final todo es mejor.
Claro.
Cuando la cosa está por terminar, se va poniendo interesante, digamos. Y para terminar,
Qué
justamente,
negativa, Rosa
no, muy
Espinosa.
positiva, o sea, todo fin tiene
¿Cómo
un
está
nuevo
tu
comienzo,
corazón?
saludable,
Tiene, tiene.
palpitando el ritmo de la poesía, de los versos, de las
Rosa
estrofas.
Espinosa tiene un pensamiento cosmogónico.
Sí, total.
cosmogónico y
Y
agónico.
agónico.
Ya.
Y voy a terminar con una poeta que muchos neurocientistas están reivindicando y porque de hecho tiene un poema dedicado al cerebro que es Emily Dickinson y voy a leer un fragmento del poema El cerebro. El cerebro es más ancho que el cielo. Ponlos juntos y uno contendrá al otro con facilidad y a ti además. El cerebro es más profundo que el mar, al contenerlos azul con azul, y el uno al otro absorberá como una esponja. El cerebro es el solo peso de Dios. Levántalos, libra por libra, y diferirán si lo hacen como la sílaba difiere del sonido.
Wow, qué
Muy
grande la
buena, bueno,
Dickinson,
muy
¿no?
bien, muy bien. Qué buena, excelente. Escríbanos a rosaespinosa@gmail.com.
No, jamás. Tú eres un vendido.
Bitácora ruculista. Abrimos nuestra sección Bitácora celular para hablar de los principios biológicos del ruculismo. Ábrete la enciclopedia Espasacalpe porque ahí copié el aforismo.
Voy a abrirme un pedazo de vena en el brazo izquierdo para sacar mis poemas biológicos de emergencia. ¡Ay, cómo duele esto! Célula eucariota, organelo de mi vida. Para terminar este poema, dame tu energía.
Pero qué
Qué
lindo.
maravilla, ¿no? Esto
Qué
es un
linda
poema de, un
rima,
poema de
claro.
amor a la eucariota, ¿no? A
Sí.
lo eucariota.
Exacto.
Sí.
Oye, y hay algo, a mí, aparte de decir que somos cultísimos, que me encanta esto de tener otras dimensiones del conocimiento humano en el
Pero
ruculismo.
dale usando tú el plural, ¿no? O sea, ¿por qué incluyes a Rosa Espinosa?
Oye, porque es la más culta de los tres.
¿Cómo es que usa una cosa es
Oye.
ser un mono sabio y otra cosa es ser culto,
¿Y
¿no?
vos sos un mono sabio o mono sabio?
Lo
Es
tengo.
más mono
Qué
slash
sabio.
sabio. Ya,
Bueno,
bueno, yo quiero decir que Me parece tan interesante esto de la energía creativa, porque el creador, el poeta, la poeta necesita esa energía para escribir. ¿Y dónde se saca esa energía? Y a veces uno tiene la ilusión de que se saca
De la
de la
letra.
nada. De la nada, ¿no? Como que tengo que pararme, tengo que pararme
De la
a...
leche se puede sacar uno. Ya,
Se
perdón,
puede parar,
disculpa.
ya me desconcentraste.
Perdón.
Se puede uno poner delante de la hoja y sacar desde sí mismo esa energía, pero la verdad es que, como dice Verónica Eisner, todo se transforma. Entonces agarramos otras poesías, agarramos otros elementos y lo transformamos en poesía. Y eso nos da la energía, nos alimentamos de otros nutrientes. Por eso me parece interesante escuchar biólogos, sociólogos, leer a otros países, a otros autores de otros países, porque eso se transforma en una energía nueva. Y lo último es que me parece que el tema de la totalidad también, de un sistema, o sea, que somos un sistema que no funciona aislado, todo se hace en conjunto, y eso también me parece interesante respecto a la poesía.
Esa sinergia, ¿no? Del
Que
cuerpo
todo,
humano, del
exactamente,
cerebro, del corazón, la
sí.
vista, los
Todo,
sentidos.
todo. Y también como socialmente, como comunidad, no, no es esta pelea entre los poetas, pero resulta que ese diálogo entre poetas genera nueva vida, los movimientos, y eso me parece súper
En
interesante.
mis profundas búsquedas por hallar el lado del cerebro donde se produce la poesía, encontré también un elemento importantísimo, y es el fornix. El fornix, dice la enciclopedia, ¿no?, que es el lugar donde se permite la conexión entre distintas regiones del cerebro, así como los dos hemisferios, las regiones anteriores, posteriores del cerebro, y es donde en teoría se forma la memoria. Entonces, una palabra interesante de origen latino, porque el fornix era también el arco que formaban las columnas romanas donde se paraban las prostitutas. Entonces, de ahí viene el
Fornicar.
fornicar.
Ah, mira.
Y también viene forno, de horno, en italiano.
Mira.
Entonces, es el lugar donde se cuece a lo mejor no solamente la memoria, sino también la poesía.
O sea, se vincula memoria, fornicar y horno.
Por lo tanto, creación. Dionisos.
Pero está increíble. Bueno, me hace sentido. Tú sabes que
¿Viste que he dormido bien?
en el chakra la energía creativa está en la pubis.
Pues a mí me importa un pepino que me apruebes o
Chakra
no esa
raíz.
idea, ¿no?
Ah, chakra raíz.
Chakra raíz,
Chakra raíz se llama.
exactamente.
Bueno, ahí está.
Exactamente.
Pero es interesante, porque imagínate que podamos encontrar ese lugar, a propósito del dato rosa, donde no solamente digamos, uno puede explicitarse dónde se expresa la creación, sino dónde se origina. Eso a mí me fascina, y además el fornix tiene, pues, en el cerebro tiene forma así como de prostíbulo, ¿no? Perdón, de arco romano.
Sí, me has dejado sin palabras con tu comentario. Te pareces bastante a Rosa Espinosa. Yo creo que es porque tienes miedo de que te quite el trabajo y por lo tanto estás tú quitándole el trabajo a ella.
Es verdad, todos mis trabajos ad honorem son celosamente cuidados.
El asunto es que él se inspira de mí, así que yo no tengo ningún problema ni nada que temer.
Sí, bien.
Bueno, gracias a Breaking Work, gracias también a Radio Universidad de Chile,
A Verónica Eisner, que ha
gracias a
tenido
Verónica Eisner,
una agenda
gracias
así
a Diego
complicadísima.
Volvarán. Escríbanos a
Patreon no ha
poetasroculista.com.
dicho nada,
Y
estamos muriéndonos de hambre, nuestras
eso,
pobres células tienen
sí,
hambre.
tienen hambre.
revisen Patreon y métanse como
No revises,
suscriptores.
por
Tenemos que
favor.
alimentar las mitocondrias.
Mitocondria, por favor. Mi mitocondria tiene hambre.
Ay, pero qué latero está como mendicidad.
Claro, porque es el único que cobra, ¿te das cuenta?
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.